Entre el giro a la izquierda y la plancha, esto es la plancha, eso fue lo que dijo el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, para definir la pauta salarial para el sector privado que dio a conocer el lunes el Poder Ejecutivo. Recordemos que el gobierno propuso ajustes nominales anuales en los salarios privados para los convenios que se negocian en 2015, que serían de 10% para los sectores dinámicos, 8,5% para los intermedios y de 8% para los que están en problemas en el primer año de vigencia. En el segundo año los ajustes serían de 9, 7,5% y 6,5% respectivamente, en el tercero 8, 7 y 6. Eso lo tienen ustedes en los materiales que, por ejemplo, están en espectador.com. Vamos a escuchar parte de lo que expresaba Fernando Pereira.
Es una propuesta rechazable. Yo la voy a fundamentar, no a los ajustes semestrales, que no es el tema más importante ni de cerca. En primer lugar, yo te diría que el tema más importante es el del salario mínimo, ¿verdad?, que va a tener un crecimiento muy moderado a lo largo de los primeros 3 años. Me refiero a esa tasa de 3,5% por año, salarios que están en 10.000 pesos, o sea, 350 pesos, ¿verdad? Nominales, los aumentos diferenciales para los trabajadores entre 10 y 12.000 pesos y 12 y 14.000 pesos claramente son insuficientes para la posición del movimiento sindical, que cree que hay que llevar el salario mínimo a 15.000 pesos de salario. En tercer lugar, porque se quita el factor inflacionario de los ajustes salariales, con lo cual no será desindexación, pero es la prima hermana, ¿no? Crecimiento salarial no va a acompañar el crecimiento de la riqueza, con lo cual la riqueza nacional irá a parar a diversas manos, menos la de los trabajadores.
Estuvo Fernando Pereira aquí hablando de lo que parece ser un panorama muy complejo y donde se van a acrecentar seguramente las manifestaciones. Habló simplemente de convocar a que la gente salga a la calle a protestar si esto se mantiene en estos términos. El secretariado del PIT resolvió adelantar la convocatoria de la mesa representativa para el 9 de julio. ¿Qué dicen las autoridades? Escuchemos a Ernesto Murro.
¿Se apresuraron?
Por ejemplo, se nos ha dicho que un cuestionamiento es el tema de los ajustes semestrales, y nosotros entendemos que los ajustes semestrales son para proteger justamente los ingresos del trabajador, que ajustar semestralmente es mejor que ajustar anualmente. Es más, los jubilados también piden ajuste semestral. En otra época llegamos a pedir ajustes cuatrimestrales, por tanto ese es un cuestionamiento que nos llama la atención. Por otro lado, está claro que en estos lineamientos no hay pérdida del salario real. Y por otra parte, es claro que en estos lineamientos, por ejemplo, el PIT-CNT no había tenido en cuenta, quedó claro en la reunión, que los correctivos que están pendientes de aplicación de los convenios anteriores se suman a esto.
Bueno, vayamos rápidamente a la primera ronda de comentarios. Federico Ricañi.
Bueno, en primer lugar, el mensaje del gobierno ha sido más que claro en todos los ámbitos de que ya no venimos con el viento de cola, de que hay que tomar algunas medidas para frenar un poco algunos indicadores, como bueno, también puede ser la inflación y alguno que otro más. Entonces, el PIT-CNT, como era lógico, no se lo tomó muy bien a esto, y cuando uno ve quién está contento y quién está enojado con las decisiones, ya se da cuenta para qué lado, o uno supone para qué lado se volcó la balanza. Acá tenemos desde el ámbito empresarial satisfacción con los anuncios del gobierno, y desde el lado gremial, sindical, hay una furia bastante, por ahora, contenida, pero desde el discurso un poco más encendida. Hay una cosa que ahí me llama la atención, y es como es por franjas, se divide en tres tipos de las que avanzan más, las que avanzan menos y las que vienen en una especie de retroceso, que van a ser diferenciado el tema de aumento, el porcentaje. Lo que a mí me llamó la atención es que son las propias empresas o áreas que se autodefinen cuál está en cuál. Entonces creo que eso es como aquello de la educación, cuando decían, no, deja que nosotros los maestros nos evaluamos. Y la gente decía, no se pueden autoevaluar. Y en este caso creo que puede pasar de que todas van a decir que no están creciendo a los números que crecen o no, para no pagar los aumentos.
Eduardo Lorier.
Bueno, yo quiero comenzar con un reconocimiento a que nosotros, cuando asumimos el gobierno nacional, teníamos una masa salarial que era el 17%. De el PBI. Y hoy tenemos una masa salarial que ha llegado al 30% de, diríamos, el Producto Bruto Interno. Este es un reconocimiento. Ahora bien, a partir de estas pautas, no va a haber por primera vez un acompañamiento del crecimiento estimado de la economía, que todos sabemos que anda por el 12 al 15%, en el tema del salario real. Es una primer constatación. Va a haber un crecimiento estimado, pero no va a haber un crecimiento del salario real que acompañe ese crecimiento de la riqueza nacional, por primera vez. Yo por eso arranco con el reconocimiento a que antes hubo un crecimiento importante de la masa salarial. Y esto es clave, porque en un momento de desaceleración de la vida económica a escala planetaria por una crisis crónica, nosotros decimos crónica porque de esta no se sale, en el sentido de que, diríamos, nos está golpeando, vamos a tener un viento de frente durante un tiempo. Cuando lo tuvimos en el 2009, ¿cómo salimos? Con el mercado interno. Nosotros logramos las inversiones correspondientes, recuerdo la perimetral como el hecho más sintomático, más claro, más preciso, porque había dudas, ¿no? Se hizo la perimetral. Se siguieron con obras como la desulfurizadora, que estuvo a punto de pararse y se siguió para adelante. Y los salarios y pasividades no se achicaron, al contrario, siguieron. Porque cuando se te cae uno de los dos mercados que tenés, el exterior, tú tienes que también fortalecer el mercado interno. Y desde ese punto de vista, a nosotros nos parece que esto es clave. Lo que después pienso es que, sin ser una desindización, vamos camino. Es un proceso.
Prima hermana, como dijo Pereira.
Es una prima hermana. Porque acá vamos a actualizaciones cada 24 meses, en primer lugar. Y en segundo lugar, es importante tener en cuenta que para aquellos sectores que vienen ajustando anualmente, el hacerlo de forma semestral, de acuerdo a sus cálculos, a ellos me remito por ahora, les significaría una pérdida de salario real. Creo que aquí, en estos temas, es donde tenemos que centrar la discusión y bajar la pelota al piso.
Bien, no digas de esta crisis no salimos, porque si no Selva te va a acusar de fatalista.
Sí. Salimos.
No, la crisis, perdón, no la crisis, yo no digo Uruguay. Yo digo, hay una crisis mundial de superproducción que no le veo, yo sinceramente no le veo.
Conrado.
Que leo en el titular de búsqueda un término muy gracioso. El PIT-CNT acusa al gobierno de neoliberal. Digamos, han logrado que una palabra sea un objeto arrojadizo, porque realmente hablar de gobierno neoliberal con la digamos, en el marco de un gobierno de izquierda que anuncia un giro a la izquierda, es un poquitito confuso para el promedio de los mortales. Yo no termino de decodificarlo. Esto no es liberal. Lo que sí es verdad es que es relativamente ortodoxo en materia de política, básicamente de política fiscal. Es decir, en la inspiración que está a cargo y que ha estado a cargo del gobierno a lo largo de los dos gobiernos Frente Amplistas y de este tercero, hay un razonable, ha habido un razonable cuidado en el en las magnitudes de las variables que componen las cuentas del Estado. Y eso ha tenido un efecto excelente, porque en un marco internacional como el que tuvimos la suerte de disfrutar en los 10 años, desde el año 2004, que fue el último año de gobierno del doctor Valle, al último rato del gobierno del señor Mujica, el país creció y creció a una tasa muy saludable, mejor que la de los 20 años anteriores, que no había sido nada malo, y que había sido mucho mejor que la de los 70 años anteriores, que fue del orden del 3.5% en la primera etapa y luego en este último tiempo alrededor del 5.5%. En ese marco ahora estamos, todos los indicios así lo dicen, en las vísperas ya comenzada de una crisis complicada. Por un lado, de los flujos internacionales de recursos, la participación de la China en el mercado internacional y la coyuntura regional que está para atrás. En ese marco, la lógica es que el sistema salarial tuviera flexibilidad, que es lo que defendemos, lo que somos liberales. La flexibilización salarial. Pero como el gobierno no puede decir que el mercado de salarios es un mercado de oferta y demanda, y que por lo tanto tiene cantidad y precio, acá el gobierno y la izquierda lo ignora como principio económico. Y por eso dice, no puede bajar el precio. No puede bajar el precio, que es los salarios. ¿Y qué quiere decir que no puede bajar el precio? Que va a bajar la cantidad. Y ya tenemos las cifras de desocupación que muestra que lo que no se ajusta por precios se va a ajustar por
cantidad.
Yo creo que puedo hacer una pregunta
brevísima, por
sí,
favor, Eduardo.
¿Tú sos también partidario de la flexibilización de las ganancias?
Por eso dije que las empresas tienen que poder ganar o perder, fundirse o prosperar.
Para eso, si trabajaras en la empresa de Selva, tendrías todo transparente, porque saben.
Absolutamente.
Selva Andreoli.
A mí lo que me parece de pique es que a algunos se les fue la moto, y voy a decir concretamente a algunos dirigentes sindicales, con algunas expresiones que yo he escuchado, y voy a salir de los tecnicismos y de los términos muy ampulosos de la economía, porque en realidad la vida actual, la vida que estamos ahora desarrollando, demuestra que, creo que fue el mes pasado, creció un 16% el seguro de desempleo en el Uruguay. Eso está indicando efectivamente que hay una situación crítica en muchas de las empresas, que hay posibilidades de puestos de trabajo que no se sustancien, que no se
sostengan.
Y que hay una situación que todos debemos analizar, porque efectivamente, si la confrontación es por una mera confrontación, y si antes de sentarse, porque sé que el PCNT ya no participó de esta primera, o fue, digamos, de plano a un rechazo tácito a toda la propuesta sin sentarse a analizarla o a compatibilizar, creo que todos los números y todas las instancias son buenas para llegar a acuerdos, pero si uno va absolutamente cerrado y lo único que plantea es la confrontación y el paro, que es una de las respuestas que ha planteado el PCNT en este momento, y yo considero que eso no es maduro para el movimiento, la historia del movimiento sindical que tenemos, me parece que no es maduro, en mi opinión. Me parece que por ese camino no se va a ningún lado, porque que 12.000 pesos para el salario mínimo o 13.500 pesos sea nada, eso lo sabemos todos. Eso es absolutamente inobjetable. Tener un salario mínimo con ese valor, ¿quién vive con esa plata? El problema no es ese, el problema es de dónde venimos. Y ese salario mínimo que hoy tenemos y que tienen algunos gracias a que hay nuevas fuentes de empleo, porque antes ni siquiera tenían ni el mínimo ni nada, no tenían nada, cero. Tenemos que entender que es como la economía de una familia. El dinero que hay es el que se puede distribuir. Si no lo hay, no hay de dónde sacarlo. Y el otro gran tema es el famoso apuesta a la productividad. Yo, francamente, no soy agorera, no conozco de dónde saca el PIT-CNT ese pronóstico de que vamos a crecer en estos 3 años un 15% la economía, y que por lo tanto, el pronóstico ese, que lo veo muy positivo y ojalá sea así, ojalá se acompañe también con el salario. Pero quiero decir algo más, no es cierto que no hay atención al famoso crecimiento de la economía y que no se va a atender el proceso inflacionario, porque hay cláusulas gatillo que se disparan los ajustes salariales en función de si crece o no crece la inflación a cifras no consideradas. O sea, hay una cantidad de presunciones o de prejuicios que me parece que están sobre la mesa y que no van a ayudar a que se llegue a un entendimiento y a un crecimiento y a un acuerdo entre el PIT-CNT y el gobierno en este
bueno,
caso.
Algunos aportes de los oyentes, increíble lo del mínimo nacional. ¿A cuántos mínimos nacionales corresponde el salario de Astori, dice un oyente? ¿Por qué no topean sueldos altos en lugar de seguir humillando con esta limosna de salario mínimo? Dice Ana. Lorier, indigna escucharlo, por favor conteste. Pregunto, ¿cuántos salarios mínimos cobra usted? Viviría con 11.000 pesos, dice otro oyente. Y otro dice, revisemos la propuesta eurocomunista. Hoy nadie puede imponer su proyecto. Pocho de Villa Teresa. Nos quedamos sin tiempo. Habrá que hablar de este tema más adelante en las tertulias y de esta decisión que hoy se estará ratificando en el directorio de Antel de frenar el Arena, Selva.
Bien por Tabaré.
Yo digo tiempo al tiempo. El Arena como proyecto es un gran proyecto.
Un gran mamarracho.
Perdón, es un gran proyecto.
No se frena,
perdón.
Me preocupa que los salarios.
Ojalá se tengan los fondos suficientes a futuro para poder continuar.
Daniel, no se frena.
Se suspende.
Se va a seguir, se va a construir, en este periodo de gobierno lo vamos a tener, pero se va a
lentecer
el ritmo. Es importante porque los títulos dicen a veces como que esto se descarta. No, se va a lentecer, hay algunas necesidades, como por ejemplo terminar los dos muelles que hoy la Administración Nacional de Puertos necesita para que la producción salga, son necesidades imperiosas que tenemos ahora, hay alguna otra que también está en curso, pero no se detiene ni queda como el
vamos a ver cuál es la decisión.
Esa independencia, futuro
tengan la seguridad, palabra de, diríamos, en este caso, quién lo dice, pero... No, pero en serio, tenemos fuentes, claro,
vamos a esperar fuentes la serias que lo dicen que no vamos se Vamos a esperar la decisión del directorio, pero tiene que ver también con las... O sea, de hecho, que quede un sereno no significa no suspender. Se suspende por ahora, por esta etapa, lo va a resolver el directorio y lo vamos a ver esta tarde.
Por lo general, todos los anuncios se hacen lo contrario, ¿no? Cada vez que se anuncia una cosa, recordemos con los funcionarios públicos, 5 años Mujica diciendo que había que reducir, terminamos con 35 mil
más. Celo Andrioli, Conrado Hughes, Eduardo Lorier, Federico Ricañi, muchas gracias.
Será hasta el jueves.
Nuestras bueno, vamos a hablar de acá.